La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública, les dan la bienvenida a su espacio del consultorio contable, hoy desarrollando el tema de la responsabilidad objetiva y subjetiva del revisor fiscal. Para eso le damos la bienvenida al doctor Guillermo Rodríguez, contador público, especialista y docente de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana, quien estará moderando este espacio y, por supuesto, nos presentará a sus protagonistas. Adelante, profesor Guillermo, bienvenido al consultorio contable.
Bienvenidos a nuestro programa de consultorio contable. En el día de hoy queremos compartirles un tema que a los profesionales de la contaduría y a los empresarios es de alta importancia para ellos. El tema tiene que ver con las responsabilidades del revisor fiscal. Hola a nuestros dos participantes, Lady Joana Matiz Cruz, estudiante de décimo semestre y estudiante de la especialización en revisor fiscal. Bienvenida, Lady.
Hola, profe, buenas tardes a todos los que nos acompañan y sí, estamos aquí para dar aclaración sobre el tema.
Gracias, Leite. Le damos la bienvenida a Karen Quiñones, estudiante de décimo semestre, participante de consultorio contable y estudiante de la especialización de revisoría fiscal. Bienvenida, Karen.
Hola, profe, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy.
Muchas gracias por su participación como oyentes de este programa tan especial para nosotros, porque es un espacio para poder compartir con la comunidad. El día de hoy pues tenemos como tema central las responsabilidades del revisor fiscal, dentro de las cuales hay unas responsabilidades subjetivas y otras objetivas. Entonces, para poder contextualizar, es importante conocer todos los conceptos y aspectos que tienen que ver con las responsabilidades del revisor fiscal frente a las partes interesadas de las entidades o aquellas stakeholders, como se denominan en un momento dado. Dentro de lo cual, pues, se va a analizar pues algunas generalidades de la revisoría fiscal y se van a socializar cuáles son las principales responsabilidades del revisor fiscal y pues de esta manera pues se puede afianzar lo que tiene que ver con el profesional de la contaduría pública frente a sus responsabilidades frente a la sociedad como tal. Entonces, pues básicamente le damos la palabra a nuestras conferencistas para que compartan este conocimiento.
Listo, profe, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos explicaba hace un momento el profesor Guillermo, nosotros como tal vamos a iniciar hablando de la revisoría fiscal. Entonces, la revisoría fiscal es como tal un instrumento que ejerce la inspección y la vigilancia de las sociedades mercantiles. Vela por el cumplimiento tanto de las leyes como los estatutos sociales y las decisiones de los órganos de administración. Y el revisor fiscal es el encargado de dar fe pública sobre lo que acabamos de comentar. Las funciones como tal las podemos encontrar en el artículo 207, 209 del Código de Comercio o en la Ley 43 de 1990. Algunas de esas funciones son como cerciorarse que la entidad cumpla la normatividad aplicada, informar algunas irregularidades, colaborar con las autoridades cuando pues así ellas lo soliciten, velar por que la entidad lleve su contabilidad en debida forma, revisar que la entidad conserve sus actas correspondientes y también que se encuentren en debida forma, entre otras. Pero ¿quién es como tal el revisor fiscal? Entonces, el revisor fiscal es un profesional de la contaduría pública, como tal que es capaz de dar fe pública sobre la razonabilidad de la información financiera, tanto como validar informes, dar conceptos y observaciones para promover el funcionamiento de una empresa. Pero ¿qué es como tal dar fe pública? Entonces, cuando hablamos de fe pública, es que el contador público como depositario de confianza pública, da fe pública cuando coloca su firma y su número de tarjeta profesional y suscribe un documento en el que certifica sobre determinados hechos económicos que esta certificación es parte integral de lo examinado.
También vamos a hablar sobre la importancia de los servicios del revisor fiscal. En cuanto a los servicios, está la dirección eficiente y pues la legislación colombiana. Cuando hablamos de legislación de dirección eficiente, vamos a la protección de los intereses de la sociedad en general. Pues, acá va la compañía y cómo se interactúa esta con la sociedad. Está la optimización de rentabilidad de los inversionistas, entonces velar porque el objeto social de la compañía se lleve a cabo y pues los inversionistas estén reflejados y tengan estas ganancias sobre sus inversiones. También contamos con la disminución de los riesgos, entonces riesgos económicos, sancionatorios, todo esto va vigilado dentro de los servicios del revisor fiscal. También está el cumplimiento de la normatividad colombiana. Entonces ahí por ese lado encontramos la independencia del trabajo, cómo lo realiza nuestro revisor fiscal y cómo está invitando a que todo el cumplimiento legal se lleve a cabalidad. También encontramos que es un mecanismo dinámico y preventivo en el mismo aspecto, que se esté cumpliendo a cabalidad la normativa que acoge a la compañía que está ejerciendo esta revisoría.
Listo, de acuerdo a lo que nos comentaba nuestra compañera Lady, nos preguntamos también a veces quiénes están obligados como tal a tener revisor fiscal, porque ya nos comenta Lady las importancias, pero ¿quiénes estarán obligados como tal a tener revisor fiscal? Pues según el artículo 203 del Código de Comercio, nos señala que será obligatorio la revisoría fiscal para las siguientes sociedades, que son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en las que por ley o estatuto así lo decida. Las sociedades que les acabo de mencionar deben nombrar el revisor fiscal, pero sin considerar su patrimonio ni sus ingresos. También hay otras entidades que están obligadas a tener revisor fiscal, como son las cooperativas y sin ánimo de lucro, según lo indica el artículo 38 de la Ley 78 de 1998 y el artículo 41 del Decreto 1481 de 1989. También las entidades prestadoras de salud, que son, según el artículo 228 de la Ley 100, también nos indica que deben tener revisor fiscal. Y las entidades financieras también están obligadas según el artículo 79 del Estatuto Orgánico Financiero. Otras de las personas que están, personas o empresas obligadas a tener revisor fiscal, es por el monto o de activos o de ingresos. Según la Ley 43 de 1990, toda empresa o sociedad que por ley especial no deba tener revisor fiscal, debe tener siempre que cumpla las siguientes condiciones, que son activos brutos del año anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales o ingresos brutos del año anterior iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales. Hay que tener en cuenta que el salario mínimo que estamos mencionando a continuación es del 2019 para tenerlo en cuenta en el 2020.
Hay dos figuras que se suelen confundir y es el revisor fiscal y el auditor. Acá lo vamos a diferenciar en cuanto a dos conceptos. Está el alcance y la presentación. Para el revisor fiscal ejerce un alcance integral de todas las operaciones y áreas de la compañía vigilada. Cuando hablamos de un auditor, vamos a clasificar la auditoría en dos grandes sectores. Tenemos la auditoría interna, que es el control como tal de las operaciones de la compañía, y la auditoría externa, que va dirigida más a, bueno, la que más se presenta realmente, es específica. Yo contrato un auditor o un contralor para que me colabore con un área específica, la tesorería, cartera, los inventarios, y pues no está el control integral que hace el revisor fiscal. En cuanto a la presentación, pues las salvaguardas del revisor fiscal van dirigidas a los intereses de la compañía, a personas interesadas y a los grupos de interés que tienen estas compañías. Y el auditor va específicamente a quien lo contrata, que vendría siendo el ente organizador o asamblea de una compañía.
Es importante resaltar, pues, en muchos casos que esta figura del revisor fiscal es propia de Colombia y de algunos países latinoamericanos. Pues a nivel internacional, con las NIAS, pues se conoce el auditor externo como la figura que pues, reemplaza a este revisor fiscal en muchas normatividades o en muchas jurisdicciones. Pues es aplicable como tal en toda la normatividad de las NIAS, en específico, pero hacia el auditor externo. En Colombia, la Ley 1314 del 2009 incorpora que el revisor fiscal debe asimilar o incorporar dentro de su normatividad para el ejercicio profesional estas NIAS. Este es un punto muy interesante porque, como lo mencionaba Karen hace unos instantes, pues el revisor fiscal también tiene unos efectos de unas funciones y unas responsabilidades. Es una función integral, como dice Lady, que va más allá de entregar un informe sobre la situación financiera de una empresa o sobre sus informes. Es una figura que es propia de nuestro país y pues estaba diseñada para poder dar fe pública de todos los aspectos relevantes dentro de la organización y que tienen que ver en un momento dado con su gestión, con sus procesos, con la parte financiera, con la parte de control interno. Y pues el auditor es algo ya mucho más específico, con un alcance un poco más delimitado, lo cual pues digamos hace que pues la figura en Colombia tenga muchas responsabilidades, la de la revisoría fiscal.
Listo, pues de acuerdo a lo que nos comentaba el profe Guillermo, sí, hay diferentes tipos de responsabilidades y les vamos a comentar algunas de ellas, como son la responsabilidad social. Entonces, la responsabilidad social es la participación de una persona que ejecuta una actividad específica en la sociedad realizando acciones adecuadas. La responsabilidad civil es asumir los daños que hayan podido perjudicar a una persona o sociedad, pero que estos no se pueden reparar. La responsabilidad solidaria es el compromiso interno, ya puede ser de una empresa específica, de esa forma para poder responder ante unos actos o acciones que se generen dentro de esta compañía.
Por otro lado, encontramos la responsabilidad colectiva, la cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la compañía. Tenemos la funcional, pues esta va dirigida al resultado, y la función pública o administrativa de la misma. La contractual, entonces las obligaciones adquiridas en un contrato que sea vigente y que tenga validez, o sea, que esté certificado, que esté notariado y demás.
Listo, la responsabilidad penal es cuando el revisor fiscal está es declarado como tal culpable legalmente por un hecho que cometió. Moral incide en la conciencia de las personas por las acciones que ha cometido. Y la extracontractual, esta clasificación se genera por causa de un tercero.
Estas responsabilidades, como lo mencionan en Lady y Karen, en un momento vamos a ver las que tienen unas implicaciones en el Código Penal, en la Ley 43 del 90, que básicamente es la normatividad sobre la cual se basa la Junta Central de Contadores para poder sancionar. Pero pues resulta que pues cuando nosotros lo vemos en el ejercicio del contador, pues vamos a ver que el revisor fiscal es una profesión de alto riesgo. ¿Por qué es de alto riesgo? Porque tiene bastantes responsabilidades frente a sus funciones principales, que es dar fe pública sobre los estados financieros y sobre hechos económicos de cualquier entidad. Entonces, como lo mencionaba Lady Karen, en un momento dado vamos a encontrar que estas responsabilidades están enmarcadas en una normatividad y tiene un régimen sancionatorio, lo cual, pues, digamos, en un momento dado puede llevarlo hasta la misma cárcel por hacer un ejercicio que no corresponda a la realidad o que se aleje a esos principios que están enmarcados en el código de ética.
Partiendo de esto, tenemos tres factores dentro de la responsabilidad penal. Tenemos el dolo, la culpa y la preterintención. Cuando hablamos de dolo, la persona que está realizando un acto con hecho, perdón, acción de causar daño. La culpa, entonces, es una conducta que el autor no previene cuál es el resultado. Y la preterintención es mixta, entonces está el hecho de causar daño y pues sabemos cuál es el desenlace final.
Listo. Como nos comenta Lady, pues el dolo como tal se divide en tres, que son directo, indirecto o eventual. Entonces, el dolo directo como tal tiene conocimiento y voluntad, pero prima la voluntad como tal. También el indirecto tiene conocimiento y voluntad, pero aquí prima el conocimiento. Y el eventual es donde hay conocimiento, pero no hay voluntad. Es decir, se asume la producción como tal de ese resultado. Cuando hablamos de culpa, también se divide en dos, que es la consciente y la inconsciente. Cuando hablamos de culpa consciente es que tenemos conocimiento, pero no tenemos voluntad. Es decir, confía que no ocurrirá el resultado o no ocurrirá nada malo. Y cuando hablamos de inconsciente es que no tenemos conocimiento y no tenemos voluntad de hacer daño. Listo. ¿Qué sanciones nos puede acarrear esto que acabamos de mencionar? Según las sanciones del Estatuto Tributario, para el revisor fiscal que conozca irregularidades en la contabilidad o en las declaraciones de su cliente y no efectúe las salvaguardas correspondientes, acarreará una multa anual equivalente al 20% de las sanciones impuestas al contribuyente sin exceder las 4.100 VTs, es decir, 145.989 millones por el año 2020. Es decir, que la VT que estamos manejando es la de, o estamos teniendo presente, es la del 2020. Listo, esto lo podemos encontrar en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario. También el contador podrá tener una sanción, el contador, auditor o revisor fiscal que lleve las contabilidades, elabore estados financieros o emita dictámenes contrarios a la realidad y que hayan servido de base para elaborar una declaración. Esto nos acarreará una multa, que es la suspensión o cancelación de la inscripción profesional según la gravedad de la falta. Y esto lo podemos validar en el artículo 659 del Estatuto Tributario. Otra sanción es para las sociedades de contadores que ordene o tolere que los contadores o a su servicio incurran en los hechos descritos en el artículo 659. Y la multa es de 590 VT, es decir, 21.008.000 por el 2020. Es decir, lo mismo, tenemos en cuenta la VT del año 2020. Para poder validar esta información la podemos ver en el artículo 659-1 del Estatuto Tributario. Y por último tenemos para el contador, auditor o revisor que firme una declaración con una inexactitud superior a 590 VT. Cuando esta haya sido originado un mayor saldo a pagar o un menor saldo a favor. Esto lo podemos validar en el artículo 660 del Estatuto Tributario y lo que va a acarrearnos es la suspensión de la facultad para firmar declaraciones tributarias y certificados y certificar estados financieros y demás pruebas con destino a la DIAN.
Bueno, vamos a hacer una pausa institucional en este momento y vamos a ir con una información muy importante para nuestros oyentes y regresaremos a continuación con información que tiene que ver con ese marco legal sobre el cual se regula todo lo que son las sanciones. Entonces damos paso a nuestro locutor.
Hacemos una breve pausa institucional y ya continuamos con este espacio llamado Consultorio Contable, un tema bien interesante, responsabilidad objetiva y subjetiva del revisor fiscal. Recuerda que si tú quieres revivir todos estos espacios y conocer todo lo que tiene la Corporación Universitaria Republicana para ti a través de sus redes sociales, pues ya mismo puedes ingresar a www.urepublicana.edu.co o seguirnos en Facebook y en YouTube como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y Twitter como Urepublicana. También puedes revivir el audio de este espacio en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Síguenos en todas las redes sociales, estamos como @urepublicanaradio. Recuerda que si quieres estudiar el programa profesional de contaduría pública, lo puedes hacer con nosotros. Ingresa ya mismo a www.urepublicana.edu.co www.urepublicana.edu.co y conoce todos los incentivos que tenemos para ti, para estudiantes nuevos y antiguos. También puedes comunicarte a la línea 321-301-7196, 321-301-7196 y ampliar la información. Es momento de cumplir tus sueños. Se recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. El programa de contaduría pública tiene 10 semestres presenciales. Recuerda toda la información en www.urepublicana.edu.co. La invitación nuevamente para que nos sigas a través de las diferentes redes sociales. Continuamos con la segunda parte del consultorio contable, hoy hablando acerca de la responsabilidad objetiva y subjetiva del revisor fiscal. Para ello nuevamente le damos paso al profesor Guillermo Rodríguez, quien nos aportará más acerca de este interesante tema.
Bueno, haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento, hemos involucrado los tipos de responsabilidad. Entre esos, pues, encontramos lo que tiene que ver con los aspectos sociales, civiles, solidarios, la parte colectiva, funcional, contractual y extracontractual. También la responsabilidad penal o moral, que en un momento dado tiene que ver con lo que corresponde al dolo, la culpa y la predintención, que, pues, es sancionable. vimos las sanciones que están establecidas en el marco normativo del Estatuto Tributario y a continuación veremos cuál es ese marco legal que está regulándonos en el Código de Comercio y que afecta al ejercicio de la profesión del revisor fiscal.
Sí, señor. Bueno, entonces vamos a arrancar con el marco legal colombiano del Código de Comercio. En cuanto a la revisoría fiscal, lo vamos a encontrar enmarcado desde el artículo 203 hasta el artículo 214. Para el artículo 203, ya lo habíamos mencionado con anterioridad, pero son las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal. Entonces, para recordar, tenemos las personas extranjeras. En el 204 tenemos la ejecución, la elección del revisor fiscal. Esta elección se hace mediante voto y pues el debido proceso que organiza la organización para hacer esta selección. Para el artículo 205 encontramos las inhabilidades del revisor fiscal. Una de las inhabilidades más frecuentes que nos encontramos es que, no sé, la contadora es la esposa del futuro o de uno de los aspirantes a ser revisor fiscal. Por grado de consanguinidad no estaría, o bueno, de asociación no estaría disponible o apto para obtener este cargo. En el artículo 206 encontramos el periodo del revisor fiscal. El periodo del revisor fiscal está directamente relacionado con el tiempo de la administración que hace el contrato con el revisor fiscal. En el artículo 207 están las funciones del revisor fiscal también mencionadas. Entonces hablábamos de que vele por el adecuado manejo de la normatividad que tiene la compañía, que se esté cumpliendo con los estatutos, que se esté brindando la importancia a los entes de control y todas las implicaciones que ellos nos puedan emitir. Tenemos el artículo 208 que habla sobre el contenido de los informes de revisoría fiscal y sobre los balances generales. Entonces, ¿cómo debe estar estructurado el informe que emite el revisor fiscal al terminar el periodo? Estamos hablando de marzo aproximadamente. Por otro lado, tenemos el artículo 209. Ahí está el contenido del informe del revisor fiscal y la presentación a la asamblea o junta de socios. No tiene mayor explicación. Para el artículo 210, entonces tenemos cuál es el papel de un auxiliar de revisoría fiscal, cómo se desempeña este y cuál es su responsabilidad. En el artículo 211 tenemos las responsabilidades penales del revisor fiscal, que también está avalado, como lo comentaba el profesor Guillermo, en la ley 43 de 1990. En el artículo 212 encontramos la responsabilidad penal del revisor fiscal en la auditoría de balances y en la rendición de informes como tal. El artículo 213 es el derecho de inversión del revisor fiscal en las asambleas y derecho de inspección. Por último, tenemos el artículo 214 que habla sobre la reserva del revisor fiscal en el ejercicio de su cargo. Entonces, es el hermetismo que tiene el revisor fiscal con la información que tiene sobre las compañías y cuándo estaría obligado o no, de acuerdo a la normatividad o a algún proceso jurídico, a brindar dicha información. Bueno, dentro del marco legal, ya hemos mencionado esta ley, pero es muy importante, tenemos la ley 43 de 1990. En esta se señalan los principios, las cualidades, requisitos que debe tener un profesional para ejercer como contador público y como revisor fiscal. Tiene aspectos importantes como la normatividad, el marco sancionatorio. Nos habla sobre el apropiado estudio y evaluación de un sistema de control interno que existe dentro de las compañías y adicional, pues habla sobre la evidencia y cuáles son los soportes que él entrega junto a su informe sobre los hallazgos encontrados en las compañías durante el ejercicio proporcional. Bueno, también vamos a encontrar que existe la NIA 230. En esta NIA 230 nos vuelve a recalcar las responsabilidades del revisor fiscal o auditor y acá el énfasis principal viene siendo la documentación de la auditoría o presentación de los informes. Entonces, aquí encontramos los documentos, cuáles son sus características, cómo se deben presentar, cómo están caracterizados y cómo se desarrolla la revisoría dentro de las compañías.
Dentro de esta parte de las NIAS, como lo menciona Lady, es muy importante ver que, digamos, lo que nos establece el compendio de las NIAS de la 200 a la 240, 200, nos establece todo lo que tiene que ver con los objetivos y el alcance de la auditoría. Entonces, el revisor fiscal debe tener muy claro en un momento dado cuál fue el papel que le establecieron para poder, digamos, desarrollar dentro de esta entidad. Si no hace una compilación, como lo mencionaba Leide en su momento, de los artículos del Código de Comercio, vamos a encontrar que el revisor fiscal está representando aquella minoría de la asamblea, está representando aquellos miembros de los socios, de los accionistas, que en un momento dado no pertenecen a la junta directiva. Entonces, la responsabilidad que tiene este revisor fiscal es bastante amplia. ¿Por qué? Porque en un momento dado está representando a aquellas personas que en un momento dado no tienen el poder de ser elegidos o de, en un momento dado, de llegar a pertenecer a esos órganos de administración. Cuando hablamos de el objetivo y el alcance en un momento dado, nos determina hacia dónde va a ir esa auditoría, cuál es el fin, con qué corresponde. Y también nos habla de que debe ser un proceso que debe haber evaluado lo que son los riesgos y en un momento dado, después de haber evaluado los riesgos, haber identificado cuál es la probabilidad de ocurrencia de los mismos, es decir, cuál es el grado de riesgo de auditoría. También plasma en su NIA 230 lo que tiene que ver con la documentación de la auditoría, en el cual, pues, digamos, se registran procedimientos que a lo largo, desde el proceso de la planeación hasta el momento en que se entregan el informe, tiene una normativa referente a este archivo documental. Y pues comprende, como lo decía Leide, todos aquellos programas, planeación, la evidencia, que es un papel súper importante en el momento de dar la opinión. Continúa, por favor.
Listo, y vamos a hablar de la NIA 500. La NIA 500 como tal nos habla de la responsabilidad que tienen los contadores que ejercen como auditores o revisores fiscales en diseño de realizar procedimientos para obtener evidencia suficiente y apropiada que le permite tener bases para realizar su opinión. Digamos, la evidencia puede incluir información de registros contables, soportes contables o estados financieros. Esa evidencia auditoría es la información usada por el profesional contable pues para alcanzar las conclusiones en las que debe basar como tal su opinión, y ya sea actuando como auditor o ya sea como revisor fiscal.
Bueno, esta evidencia que pues menciona Karen es importante tenerla en cuenta porque pues digamos es el objeto de para qué fue contratado ese revisor fiscal, para dar una opinión, para las que están establecidas en el artículo 107, en el artículo 209, pero también a su vez está enmarcada dentro de aquella documentación de la misma entidad, en sus estatutos, en los lineamientos que la junta directiva, también lo que está establecido por el comité de auditoría, por ese gobierno corporativo de la entidad, y que en un momento dado plasma en un momento la responsabilidad de que él tiene de poder desarrollar unas funciones y lo empoderan también de unos procesos que tiene que llevar a cabo. Dentro de esto, pues digamos, la evidencia de la suficiencia es importante porque pues dentro de este punto se mira todo lo que tiene que ver con esos hallazgos. Se determina que si esos programas pueden evidenciar en un momento dado que esos informes están libres de error o de fraude, pues permiten un momento dado con su evidencia. Entonces juega un papel muy importante que esa evidencia sea válida y pues sea calificada, suficiente y válida para poder dar una opinión en la cual se fundamenta en un momento dado los dictámenes que puede entregar el revisor fiscal, que por lo general corresponde a una opinión limpia o modificada según sea el caso. ¿Tienen algún aspecto a resaltar dentro de este análisis que ustedes hicieron frente a las actividades, responsabilidades subjetivas y objetivas del revisor fiscal?
Bueno, un aspecto es que se familiarice y que ver cuál es la importancia de tenerlo como tal, al revisor fiscal, esta figura dentro de las compañías. El profe lo mencionaba, somos uno de los países que cuenta con esta figura, y pues es como resaltar y darle el valor que tiene la figura en Colombia y pues la importancia que tiene. Entonces creo que por eso fue que nos enfocamos en este programa sobre las responsabilidades, las generalidades de la revisoría fiscal y pues darlo a conocer como tal.
Sí, correcto. Opino lo mismo que Lady en cuanto a que nosotros en nuestro diario vivir, muchas personas conocemos como tal a los revisores fiscales, pero no tenemos conocimiento en las responsabilidades que ellos tienen, en las funciones que ellos cumplen, hasta dónde llega el grado de responsabilidad que ellos tienen. Nosotros solamente como que nos enfocamos en, por ejemplo, es el revisor fiscal de la copropiedad, pero no sabemos qué va más allá de eso, solamente lo elegimos en la asamblea y no nos volvemos a acordar de él. Y sí es importante que nosotros conozcamos pues hasta qué grado es la responsabilidad del revisor fiscal, cuáles son sus funciones, porque así como el revisor fiscal tiene unos deberes con la copropiedad, nosotros tenemos derecho, o con la empresa, nosotros tenemos derecho a exigirle y a decirle, mire, es que no se están cumpliendo con las siguientes cosas, y en tal ley me dice lo siguiente, por ende usted no está llevando su tarea a cabo o con la mejor finalidad. Entonces sí es importante que cada una de las personas, sea contadores o no sean contadores, sepan el conocimiento de qué es como tal el revisor fiscal, un auditor, cuál es la importancia o la diferencia que hay entre cada uno de ellos, porque suelen relacionarlos o confundirlos entre qué es un revisor fiscal y un auditor. No son lo mismo, no cumplen con las mismas tareas, así como lo explicó Leite.
Bueno, entonces les agradecemos por el tema preparado y pues le damos pues espacio para poder finalizar este programa a nuestro locutor. Muchas gracias, Leite, y muchas gracias, Karen, por su participación. Y pues esperamos que este tema quede claro pues para la mayoría de contadores públicos y estudiantes de contaduría. Muchas gracias. Muchas
gracias. Gracias a ustedes.
A ustedes, gracias por acompañarnos en ese espacio del consultorio contable. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestras diferentes redes sociales, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana Radio, como lo ven allí en pantalla. Recuerda que si quieres estudiar la carrera de Contaduría Pública, lo puedes hacer con nosotros. Visita nuestra página web urepublicana.edu.co o comunícate a la línea 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Recuerda, la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad con el consultorio contable.